Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a otro día de Coffee y de Radio High.
Buen día, Dani, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿vos?
Bien, bien. Antes de empezar con la columna, estuve escuchándote y estoy en todo de acuerdo con vos con respecto al tema de la igualdad, ¿no? Y que creo que, vos sabés que una vez, va a parecer muy extremo, yo era adolescente y en la escuela secundaria, la profesora de filosofía preguntó cuál podría ser una forma exterior de evolución superior de la raza humana. Y yo dije, el día que podamos andar todos desnudos sin agredirnos de ninguna manera ni discriminarnos mutuamente.
Sí, no, yo paso por ahora que evolucione la raza humana, déjame vestirme, pero yo creo que hay una confusión. Enseguida vamos a empezar con la columna, pero ya que lo planteaste, creo que hay una confusión entre la igualdad, que es verdad, hombres y mujeres no somos iguales, judíos y no judíos no somos iguales en muchos aspectos, pero no porque no lo seamos, pensamos distinto, tenemos culturas distintas, tenemos tradiciones distintas, pero la ley es la ley, y la ley tiene que justamente de ser igual para todos, lo cual no quiere decir que tiene que ser la misma para todos. Tiene que, me imagino que la idea es que todos tengan las mismas oportunidades, derechos y obligaciones. Yo estoy convencido de que a mí no me tienen que dar días libres si tengo dolores menstruales porque no los voy a tener nunca. La pregunta es, ¿por qué ser padre es distinto que ser madre? Por lo menos pasar de los 3 días o 2 días que te dan a un mes, no te digo 6 meses, pero por ahí un mes. Y como y hay muchos países que sí lo hacen, que combinan entre hombre y mujer, que ellos eligen quién se queda en casa y no, quién va a trabajar.
Y que y que además sería, vos sabés, muy muy útil para esa mujer que acaba de parir, de poder tener, contar con la ayuda de su marido, de su pareja, durante un mes en vez de 3 días.
No solo eso, hay mujeres que necesitan volver antes al trabajo porque tienen trabajos de mucha responsabilidad y les vendría bárbaro, aunque sea volver a amamantar o que el marido les pueda llevar a su hijo para que sea amamantado y poder seguir trabajando. O sea, esas leyes estaban hechas en un mundo donde el hombre trabajaba y la mujer estaba en casa. Y hoy casi te diría que es al revés. Hay muchas más mujeres trabajando o en ámbitos académicos. Bueno, como eso hay un montón, porque acá el turquito Ariel, que es de tu pandilla, digo, la pandilla del resaltador, decía, ¿cuándo van a entender que los hombres y las mujeres son distintos? No, yo no lo tengo que entender, yo sé que somos distintos. Pero eso no quiere decir que tengamos que tenga que haber injusticias en cuanto al trato entre unos y otros. Y me parece que yo no pueda mostrar mis piernas sino mujer. Sí, es una injusticia. Que si fuera al revés, las mujeres desde estarían ya todas protestando.
Sí, desde ya. Yo en ese sentido disiento mucho de la visión que tiene mi amigo el turquito Ariel, es decir, yo creo que sí, obviamente, la diferencia entre el hombre y la mujer, pero a ambos tenemos la misma igualdad de derechos.
Por ejemplo, y de obligaciones. Luis, yo sé que te estoy distrayendo de tu columna. La edad jubilatoria es de una enorme injusticia, porque tiene que trabajar más tiempo la persona que va a vivir menos, estadísticamente. O sea, si los hombres tenemos una expectativa de vida menor, debiéramos jubilarnos antes. ¿Para qué? Y bueno, para disfrutar un poco de ese tiempo y de todo lo que hemos aportado en nuestro trabajo. Si vamos a vivir menos, sí, tenemos que jubilarnos antes. Y si no querés antes, por lo menos igual. Y sin embargo, todos sí, aceptamos mansamente que una mujer se puede jubilar antes que un hombre.
Vos sabés que tocaste el tema ese de la edad jubilatoria y sabés lo que se me vino a la mente, la obligatoriedad que se tiene en Israel de ir un mes al año a hacer el entrenamiento en la Shabbat. Vos sabés bien, el hombre es a los 60 y la mujer a los 55.
Sí, en realidad la mujer apenas se casa ya no tiene la obligación, lo cual también es una injusticia. Pero no importa, es otro país. No voy a discutir las leyes de otro país. Pero digo, en el que yo vivo, quiero igualdad. Y la igualdad, porque justamente porque creo, vos sabés que yo tengo todas hijas mujeres, soy el primero que voy a defender el derecho de ellas a desarrollarse igual que cualquiera en el ámbito que se les ocurra, a vestirse como les parezca y lo que sea. Ahora, yo como hombre también quiero que se me respete exactamente lo mismo y parece no ser fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, porque entonces soy un machirulo, soy un machista, soy un no sé qué soy. Bien, basta. Vamos a hablar, porque vamos a hablar de algo que está sucediendo justo en las próximas horas, en este tiempo y acá cerquita.
Así es, Dani. La columna de hoy tiene como título Chile y la polarización, un ejemplo de lo que sucede también a nivel regional. Uh-huh. Pues bien, como bien dijiste, el próximo fin de semana, puntualmente el domingo 19, en Chile se va a llevar a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que tanto la derecha como la izquierda más extremas van en busca del triunfo electoral y mostrando una sociedad chilena polarizada, a punto tal que los partidos tradicionales de uno y del otro lado del abanico político quedaron fuera de puja por la presidencia del país trasandino, algo inédito desde la restauración de la democracia, cuando en marzo de 1990 dejó el poder el general Augusto Pinochet y asumió Patricio Aylwin, el primer presidente del periodo conocido como Transición y uno de los cuatro que formaron la llamada Concertación. Lo primero que me viene a la mente para entender el Chile de hoy, primero, es el plebiscito de 1988, cuando triunfó el no con el 54.7%. y significó el fin de la dictadura pinochetista. Pero ese porcentaje ya evidenciaba casi una polarización en la sociedad chilena, que en líneas generales aprobaban un status quo, salvo algunas expresiones aisladas de protestas, como fueron la de los estudiantes en el 2006 y el 2011. Lo segundo son los hechos sucedidos en el 2019, que desembocan en la elección constituyente del mes de mayo próximo pasado, que producen un doble efecto. Por un lado, el colapso de los partidos políticos clásicos, aquellos que conformaron la Concertación, y por otro, un escenario político nuevo, donde los protagonistas son expresiones de los extremos ideológicos. No puedo olvidar ni dejar de señalar lo ocurrido en la primera vuelta. Hablo del fenómeno eleccionario de Franco Parisi, quien quedó tercero con aproximadamente el 13% de votos. Un hecho llamativo teniendo en cuenta que Parisi no está en Chile y su presencialidad se hizo en forma digital, una muestra de la mediatización política a través de las redes sociales, los posteos, las plataformas digitales y la web, han logrado ganar a un electorado joven y que ya no confía en estructuras tradicionales, lo que deja como experiencia no solo la importancia de la digitalización, sino su legitimidad, pero también que algo más de 1 millón de chilenos eligieron un candidato que solo conocen en forma digital, que no hizo campaña recorriendo las calles ni las distintas regiones, pero que le ha dado la oportunidad política. Algo que debemos llevarnos a analizar con más atención, reflexionando cómo esto impacta negativa o no a la democracia. Pero quienes se enfrentan el próximo domingo son Gabriel Boric, diputado de 35 años y representante del Frente Amplio en alianza con el Partido Comunista Chileno, y el abogado José Antonio Kast, de 55 años, líder del Partido Republicano, que aglutina a los sectores más conservadores y de derecha extrema, quedando así en evidencia la polarización de la sociedad chilena lo más parecido a la grieta argenta. Es obvio que estos dos candidatos representan ideologías y modelos opuestos, tanto en contenido como en forma. Mientras Boric aboga por reformas que contemplan mayores derechos sociales y gastos fiscal, un Estado más omnipresente, Kast, por el contrario, prevé un achicamiento del Estado y una verdadera contrarreforma basada en el restablecimiento de la estabilidad y el orden. Sin embargo, en el tiempo transcurrido entre la primera vuelta del 21 de noviembre próximo pasado y la actualidad, ambos candidatos han moderado su discurso, pues tienen en cuenta que casi el 46% de los votantes no los eligió, y sí a los otros cinco candidatos, en el que la gran incógnita está en ese 13% de Parisi, ya que quienes votaron a la centro-derecha o centro-izquierda seguramente se inclinarán hacia Kast los primeros y a Boric los segundos. Si hay algo en común entre estos dos candidatos es que han surgido casi inesperadamente, pues hace algo más de un año no representaban al sucesor del actual presidente, Sebastián Piñera. Pero los sondeos previos al 21 de noviembre presagiaban que tanto Kast como Boric serían los protagonistas del balotaje, y que se vio reflejado en el escrutinio. El primero obtuvo el 27.9% de votos y el segundo el 25.8% de los sufragios. Es decir, Kast obtuvo una ventaja de 2 puntos, mientras que las encuestas recientes, según el Frente Amplio, le dan una ventaja estrecha a Boric, y si tenemos en cuenta al Partido Republicano, hablan de un empate técnico, aún manteniendo, aunque menor, la ventaja obtenida en la anterioridad. Por el lado de Kast, ha conseguido el apoyo de los partidos de la coalición oficialista, Chile Vamos, es decir, las formaciones de derecha, la UDI y Renovación Nacional. También la centro-derecha o derecha liberal, representada por el partido Evópoli. Mientras que, quizás, sorpresivamente, el candidato del partido del presidente, Sebastián Sichel, que con el 12,7% se ubicó cuarto en la primera vuelta, se ha mostrado al principio reticente a apoyar a Kast, condicionando su apoyo a que Kast aceptara los términos de un documento que publicó, 9 compromisos para reforzar la democracia, que se centra en el respeto por los derechos humanos, algo que habría sido aceptado por Kast, pues luego de la entrega de este documento, Sichel manifestó su apoyo. A su vez, Kast ha incorporado a las mujeres, un sector del electorado que no le fue del todo favorable. Y es así que ha incorporado a Paula Daza, una excelente imagen pública por su eficaz y eficiente campaña contra la pandemia del COVID-19, y también a una figura histórica de la derecha, la alcaldesa del municipio de Providencia, Evelyn Matthei. Ahora vamos a ver quiénes apoyan a Boric. Por ejemplo, una gran parte de la alianza de centro-izquierda que conformó la Concertación, que no olvidemos, dirigieron los destinos de Chile entre 1990 y el 2010, como lo han sido los expresidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y que las elecciones del pasado 21 de noviembre habían presentado como candidata a Yasna Provosté, que obtuvo el 5º lugar con 11,2%. Por su parte, es interesante analizar el apoyo de los socialistas, pues dentro del partido, aunque parezca mentira, hay disenso, pues un sector del mismo se plantea si se debe romper la histórica alianza con la Democracia Cristiana, que ha declarado que aún si ganara Boric, se mantendrá en la oposición, aún dándole el apoyo en el balotaje. Y por supuesto, el apoyo más importante, el Partido Comunista Chileno, que ha conformado la alianza con el Frente Amplio. Si quisiéramos construir un mapa político de Chile, podría conformarse de la siguiente manera. La región norte, la figura de Parisi, ha ganado crédito en la franja etaria joven, tanto en amplios sectores de la clase media y también baja, en especial por su discurso antimigratorio y anti-establishment político. Por su parte, en los grandes centros urbanos, por el caso la capital Santiago o Valparaíso, es Boric quien tiene mayor apoyo. Y en las regiones del sur, en particular la Araucanía, es Kast quien es ganador, pues las poblaciones de aquellos lugares están saturados de la violencia mapuche. Lo cierto es que ambos candidatos, Kast y Boric, deben llevar para sus respectivos espacios políticos a los sectores moderados. De ahí de la morigeración de sus propuestas iniciales. Por ejemplo, en el tema económico, han convocado a prestigiosos economistas, tanto liberales como de la izquierda, para mejorar sus propuestas. En el caso tributario, por ejemplo, Kast busca bajar en un 7% en relación al PBI, mientras que Boric aumentar en un 8%, una muestra clarísima de lo diametralmente opuesto los modelos de país que cada uno prevé. Lo mismo sucede en la seguridad pública y la problemática migratoria. Lo que sí es seguro que en el Parlamento ninguno tendrá mayoría y el consenso será necesario. Finalizando, Dani, mi columna de hoy, analizaré la posición de Kast y Boric respecto al ámbito regional, en el caso del primero, en el plano internacional, estoy hablando de Kast, se alineará con los Estados Unidos y sus aliados y tiene el apoyo en España, por ejemplo, del partido de derecha Vox. En cuanto a lo regional, se encolumna con los países del grupo andino, Colombia, Ecuador, y con tres de los cuatro socios del Mercosur, Brasil, Paraguay y Uruguay. Mientras que la relación con el gobierno de Alberto Fernández no será positiva. Es más, en la campaña ponía a la Argentina como ejemplo negativo de un gobierno de perfil populista. Por el lado del segundo candidato, es decir, Boric, que cuenta con el apoyo en España del partido Podemos, tendrá como objetivo consolidar un bloque regional identificado con el Grupo de Puebla, el heredero del Foro de San Pablo. Aunque, digamos una cosa, en realidad la voluntad integracionista chilena es baja. Pero tiene una visión, Boric, más de la gran patria americana. Y obviamente la relación con la Argentina será diametralmente opuesta a la que asuma Kast. Pero lo concreto es que la agenda de uno como de otro, la agenda internacional, no ha sido claramente expresada en sus respectivas campañas. En lo personal creo que Kast tiene una visión geopolítica del rol de Chile más clara que la visión progresista de Boric. Como así también considero que la proyección del problema mapuche respecto al territorio argentino se agravará, gane quien gane, pues en el caso del candidato de derecha ejecutará una dura política contra aquella comunidad que posibilitará la emigración de elementos conflictivos a nuestro país. Y en el caso del candidato de la izquierda potenciará los reclamos mapuche y reforzará el accionar de los mismos en estas tierras. Y las comunidades chilenas de ese grupo indígena podrían oficiar de santuario en caso, difícil, poco probable, casi imposible, que el gobierno argentino cambie su accionar, hoy por hoy, al menos condescendiente con los mapuches. Pero por lo pronto, habrá que esperar el domingo 19 de diciembre para saber quién será el que dirija los destinos del país trascendido, en un final, cabeza a cabeza, y que en realidad muestra que la grieta no es patrimonio de un país, sino que se está manifestando a nivel regional.
Hasta allí entonces la columna del profe Luis Fuensalida, es un final absolutamente abierto, como bien lo decía, si sabremos el resultado probablemente al finalizar el domingo o en las primeras horas del lunes, pero para los que vivimos en esta región seguramente no nos será indiferente cualquiera de los dos resultados. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado y te mandamos un abrazo grande, cuídate mucho, mucho, mucho. Manda saludos a la familia, a Yamir, a todos, a Nati. Y nos encontramos en una semana.
Gracias, lo mismo, le mando un beso ahorita, a Lili, a todos. A Luna, obviamente, sí, de claro. Parte de Yamir. Y bueno, buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Era el profesor Luis Fuensalida.